Hello. ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chompita Cuarico, sí, yes, I'm here.
Okay, hello, mi gente fabulosa y hermosa. Aquí con la nueva temporada de Chompita Chronicles, temporada 5. ¿Cómo están? Gracias por el apoyo. Acuérdense que en este momento, si estás escuchando tu podcast, dale un follow, dale un cariño, déjate un review, 5 estrellas, y ya sabes, suscríbete a este canal. Y con mi nuevo invitado, ustedes saben que yo siempre, si ustedes chequean mi Instagram, siempre hablo un poquito de muchas cosas, la educación, afrolatinidad, y finanzas. Originalmente, si me conocía, yo hice el podcast Yo BD, que era sobre emprendimiento, business owners, porque como yo personalmente trabajé en el espacio corporativo de los Estados Unidos y emprendí haciendo este emprendimiento con mi podcast, tuve que como mentalmente adaptarme a muchas cosas nuevas. Y aquí mi gran invitado, Piero Núñez, ¿no? Piero Núñez, él es el CEO y fundador de la aplicación Pana. Él va a explicar un poquito más. A mí me gusta saber el hecho de que nosotros tengamos el poder económico, digo, entre nosotros los latinos, y yo voy a dejar de hablar porque Piero yo creo que tiene los números más claros que yo, pero los hispanos en totalidad o minoría gastamos casi $1 trillón. Pero bueno, yo voy a dejar de hablar y le voy a pasar el micrófono a mi querido compañero Piero. Bienvenido a Chompita Chronicles.
Gracias, Joey. Qué placer estar aquí. La verdad que muchas gracias por tenerme. Y yo encantadísimo de poder compartir contigo y compartir con tus escuchas un poco de nuestra travesía como lo que somos, como una sola bandera aquí en Estados Unidos, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. So, cuéntame, ¿cómo llegó a darse esto, lo de Pana? Obviamente, como dice, un avance digital. Sabemos que obviamente hay otras compañías que hacen lo mismo, pero ¿qué te distingue a ti y a tu compañía?
Mira, si hay algo que nosotros latinos sabemos, es que quizás tú no necesitas un banco, pero tú necesitas un pana. Cuando tú llegas a Estados Unidos, casi siempre hay alguien, el cuñado de un primo, de un compadre, de un amigo, que te da una mano. Sí. Te da una mano, te hace sentir en casa. Yo conozco al primo de tu hermano, ven, que tú eres familia, estamos aquí. Porque en esta tierra lejana nos sentimos como uno. Aquí se une esa latinidad. Y decía mi padre que el amor se siente más en la distancia. Y de hecho, si analizas un poco el mismo fenómeno de las remesas, de lo que son las remesas para nosotros los latinos, la remesa no es dinero, la remesa es una señal de amor, es te amo. Sí, cada envío es un te amo, yo estoy aquí por ti, te cuido. Me importas, I'm taking care of you. So, básicamente, hay esa base que nos hace sentir como una sola bandera. Yo, al igual que el resto de mi equipo, cuando migramos de Estados Unidos, una de las cosas que nos encontramos era que el sistema financiero no se sentía como que era hecho para nosotros, no era welcoming. O sea, yo fui a tratar de abrir una cuenta. La experiencia fue como un viaje a los 90, si te estoy hablando que eso sucedió hace un año. Me senté en una sucursal, papeles, firma, era como que no querían mi negocio, como que no le importaba si me iba o me quedaba, más nunca tuve contacto con ellos. Y yo dije, pero aquí hay algo mal. O sea, yo, I'm a good business inclusive, pero nada de eso valía, ¿no? Entonces yo dije, caramba, qué difícil, qué pena. Seguí hablando, seguí entendiendo, seguí tratando de crear, mandar una remesa y fue difícil. Seguí tratando de alquilar una casa. El contrato de luz que pagas es más grande porque no tienes historial. Sí. Traté de comprar un carro. Tenía dinero en efectivo y como sea, la parte que quería financiar no lo pude hacer porque no tenía historial. En fin, el que nos escucha, que ha vivido esto, sabe exactamente lo que decimos. Se siente como que la banca incluso ha estado dirigida hacia el segmento latino, pero no ha sido construida por latinos.
Claro.
¿Cuál es el impacto y el efecto que eso tiene? Que somos, hoy en día, una de las poblaciones más subbancarizadas o no bancarizadas de los Estados Unidos. Uh-huh. Ese es el resultado. Wow. Y tú muy bien decías, Joey, somos uno de los fastest growing, una de las poblaciones o las diásporas que más rápido está creciendo.
Sí.
Tenemos.
Y consumiendo.
No solo, y eso, que tú hablaste del casi un trillón de dólares en consumo, pero el poder de consumo es 1.7 trillones. Y te voy a dar un dato. Los latinos, si fuéramos un país, en Estados Unidos la economía de los latinos es 2.8 trillones de dólares. Si fuéramos un país, adivina qué, seremos el quinto país del mundo en cuanto a GDP o PIB. Sí. Fíjate eso. O sea, piensa eso. Seríamos el quinto país más grande del mundo si fuéramos una nación. Eso te dice mucho, ¿no?
Total, no. Eso es increíble. Ese dato sí ya lo tenía, como te digo, en parte de todos los temas que a mí me gustan hablar era en la finanza, porque si sabes un poquito más de mi historia, a mí me dieron layoff 3 veces en un panorama de 5 años, y gracias a mi curiosidad, yo me puse a leer muchos libros de finanza cuando estaba empezando a trabajar en la industria, y eso me ayudó como a nivelar mis gastos, pero al mismo tiempo hay muchas personas que la literatura financiera no está a la mano, no están estos recursos, cómo ayudarnos para no simplemente vivir de cheque a cheque. Cuéntame un poco más de eso.
Mira, y una de las cosas que nosotros tratamos de hacer a la hora de cambiar esa realidad, no solamente es buscar educarnos, pero también hay algo muy natural nuestro que es emprender. Yo creo que solo el viaje o emigrar a Estados Unidos es un emprendimiento como tal. Y eso demuestra una gran capacidad de adaptación. O sea, y yo creo que es importante tomarlo en cuenta y solo nosotros lo entendemos. Pero hablando de emprendimiento, tú sabes uno de las ideas preconcebidas quizás más cerradas hoy en día. Cuando se habla de el latino entrando en Estados Unidos, típicamente se asume o se cree que quitamos más empleos de los que producimos. O sea, óyeme bien, incluso es un tema político, es un ítem político. Los inmigrantes están robándose tus trabajos. Eso no es cierto. Porque te cuento que, esa percepción no es solamente yo, o sea, el MIT y el AEA lo documentó en un estudio diciendo existe una percepción de que los inmigrantes quitan más trabajos de los que producen. Pero un estudio de Harvard comprobó lo contrario. Se comprobó que los trabajos que creamos nosotros los inmigrantes, sobre todo los latinos, producimos más trabajos de los que nosotros estamos ocupando cuando venimos a los Estados Unidos. Y si quieres una muestra, basta con ver que el 55% de los startups de más de $1 billón están fundados por latinos. Fíjate eso.
Ok.
Entonces, inclusive...
¿Tienes nombres de las empresas que están en este momento haciendo esos grandes cambios?
Te menciono dos, por ejemplo, SpaceX e Instacart. Son dos empresas fundadas por latinos y nosotros con Pana somos parte del Y Combinator de la gran aceleradora de empresas Y Combinator. Y allí, o sea, la cantidad de fundadores inmigrantes crece todos los días.
Tú mencionaste SpaceX.
SpaceX, claro, por un inmigrante. O sea, si, desde el punto de vista de inmigrante, o sea, SpaceX
claro.
Fundada por inmigrantes.
Y bueno, quería saber si eran startups latinos, o sea, no, básicamente decir estos nombres también, qué es lo que estamos haciendo. Sé que mucho está pasando. Otra cosa, explícame cómo entonces, qué necesita alguien para obtener o crear su cuenta con Pana, cómo eso revuelve. Eso es solamente para los latinos que estamos aquí en los Estados Unidos. ¿Entendí correctamente?
Inicialmente, te cuento, esa experiencia que te contaba que viví personalmente, de que cuando yo no tenía un Social Security, ya tengo mi Social Security, pero cuando no lo tenía,
en
una cuenta bancaria fue una odisea. Entonces, hoy en día, con Pana, tú puedes abrir una cuenta bancaria sin Social Security Number, solo con tu pasaporte o documentos de identidad de tu país natal, más una prueba de domicilio, y ya con eso tienes una cuenta bancaria asegurada por el FDIC con tu tarjeta Visa.
Garantizada.
Y también, Y también solucionamos uno de los segundos puntos de dolor más importantes de los latinos, que era el tema de enviar dinero. Era tiempo ya de que elimináramos las barreras que existen en el tema de las famosas remesas. Con Pana, además de abrir tu cuenta, puedes enviar remesas hasta $300 sin comisiones.
Y sí, esos minutos, cargos adicionales, claro.
Esos cargos adicionales.
Que comienzan a añadirse y entonces imagínate, o quita parte de lo
claro que sí.
Uno
puso. Entonces nosotros, uh-huh. Es así, nosotros, esa es nuestra misión, eliminar las barreras financieras que nosotros, los latinos, tenemos en Estados Unidos a la hora de tratar de crear nuestro propio sueño americano, ¿no?
Ok, ¿y cuánto tiempo ya, cuántos años tiene Pana entonces, cuando se estableció?
Pana nació ahora en el 2022, salimos al público. Pana salió en el Q3 de ahora de 2022 como parte de Y Combinator, de la aceleradora de Y Combinator, como parte del programa salimos al público y nosotros mismos nos hemos sorprendido del crecimiento exponencial que estamos teniendo porque literalmente es una oportunidad gigantesca. Es un mercado que de verdad estaba desatendido por desconocimiento, por el idioma, por la cultura, por muchas otras de esas cosas. Pero yo también creo que por algo que nosotros entendimos que quizás un no latino no entendió, y es que las finanzas, en el caso de los latinos, es algo mucho más personal.
Total.
En el caso de nosotros, hay muchas transacciones en lo que le llaman trust-based transactions o transacciones en pura confianza entre amigos y familiares.
Sí, sentimentales, claro.
Claro, la famosa rosca, tanda, san, colecta, tiene diferentes nombres. Es un perfecto ejemplo de que hay mucha confianza y hay más confianza entre personas y de amigos y familiares que entre personas y bancos.
Ok, yo quiero ahora sí me entró una curiosidad, especialmente para nosotros los latinos y tú que tienes tal vez, obviamente, esta noción. Hablamos de palabras como startup, venture capitalist, you know, raising capital. ¿Qué exactamente te tomó a ti, como dice, convencer o crear esa estrategia de decir, ok, inviertan en mí? Como te hablo como emprendedora, te hablo como los que están como mis oyentes, dicen, ok, yo quiero empezar esto. ¿Cómo le hago? ¿Quién? O hacen estas palabras como crowdfunding o Indiegogo. ¿Cómo le hacemos?
Mira, hay algo que es una realidad y hay que admitir. Estados Unidos es una tierra de oportunidades. La realidad es que aquí hay muchas oportunidades. Y nosotros que hemos vivido en Latinoamérica y ahora vivimos aquí, nos damos cuenta. Y eso es algo muy importante y ofrece al país las oportunidades. Eso es muy importante. Ahora bien, fíjate como hablábamos de los latinos, que un cohort, una diáspora creciente, sí, e importante y dinámica.
Sí.
Pero la inversión de capital de riesgo o venture capital, somos uno de los recipientes con peor suerte en el caso de venture capital. Incluso se habla mucho de Latam, pero muchas inversiones van a Latinoamérica, pero no a latinos en Estados Unidos. Mira qué curioso. Entonces, eso tiene que cambiar. Y obviamente, nosotros vimos una oportunidad importante de un segmento desatendido. Nosotros como un equipo que sabíamos hacer esto, y ahora te cuento de dónde venimos. Nuestro equipo viene de Rappi, de Mercado Libre, pero también, en mi caso, yo era el head de banca digital para todo Caribe y Centroamérica de Scotiabank. Entonces, con ese contexto y con esa experiencia, dimos un primer paso. Este es mi segundo emprendimiento. Había tenido otra fintech. Entonces, con eso ya yo había creado como una especie de track record.
Claro.
Y ya con eso levantamos una primera ronda. Entramos a Y Combinator, que ya es uno de los lugares más difíciles de entrar. Solamente el 1.5% de los 20.000 que aplican anualmente logran entrar. Y eso obviamente nos dio un exposure y un paso importante que como latinos, yo creo que tenemos ese handicap, pues eso no ayuda.
Total, no, definitivamente, Piero, te puedo decir en este momento que sé de organizaciones, especialmente en partes de Los Ángeles, que están propagando con colaboraciones, pero continúa, verdaderamente yo creo que es un espacio que se necesita explorar, porque claro, hay muchos que quieren entender el lenguaje, la educación, cómo estructurar su propuesta.
Pero sabe una buena noticia, yo vi que, y eso quizá es una forma de ver el vaso medio lleno. Hay hoy en día, mi primer emprendimiento fue en el 2010, 2012, por ahí, 13. Es muy diferente el mundo en el que vivimos hoy versus el que vivíamos allá. O sea, cuando yo traté de levantar
Increíble,
capital,
¿verdad?
¿tú sabes quién era?
Increíble.
Cuando yo traté de levantar capital, ¿tú sabes quién era? Era un dentista con dinero que quería diversificar su inversión y había que convencerlo. Y a veces te decía, ¿y qué retorno me van a dar? Y yo como que, ¿qué retorno? O sea,
ROI.
no, este no es el idioma que se habla en este mundo, pero hemos avanzado muchísimo y hoy en día me da mucha satisfacción que cambió el ratio. Antes habían pocos emprendedores y había más dinero no tan estructurado, capital de riesgo, pero hoy en día hay muchos inversionistas. Entonces hay muchas aceleradoras y hay muchos programas que van desde 000 hasta allá. Y yo creo que si hay un consejo que le doy a cualquiera que quiere armar esto, emprender o llevar algo, es el producto eres tú.
Okay, perfecto.
El producto eres tú, porque inclusive si fuiste buen estudiante en college, eso es algo que los inversionistas ven.
La disciplina.
Si no tuviste recursos, pero con lo poco que tuviste lograste mucho, eso es algo que se ve. Si tú tuviste un track record, el que sea que la vida te puso en las manos, y tú puedes contar una historia un poco mejor que la típica, pues entonces yo creo que ahí tendrás un grado de un voto de confianza para que lo que te estás presentando se venda. Yo te voy a decir algo, cuando tú vas a levantar capital, desde cero hasta seed, lo que se llama tanto el pre-seed o el friends and family o lo que sea, mira, yo vi, ahí la inversión es en el emprendedor, no es en el proyecto,
Sí,
típicamente es en el equipo.
exacto, yes, exacto. Como dicen en inglés, we invest in people.
Es así.
Exacto.
Es así. Así que nada, yo creo que hay veces que uno no, incluso muchas veces uno no se vende esperando ese momento, pero el momento es ahora.
Verdaderamente, no, no, me parece esencial, espectacular. Y bueno, yo usualmente lo que hago, que tú tuviste esta oportunidad. ¿Cuáles serían tus, como dice, esa frase, esa palabra que tú puedas cerrar este podcast para los emprendedores que están todavía diciendo, bueno, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, cómo voy a hacer, cómo lo tengo que poner o qué hago, cómo hiciste tú, saber venderse? Pero dime un pensamiento para concluir esta conversación.
Mira, yo creo que todo el mundo nace con un set de características, recursos o como quiera llamarle, determinado. Y nadie, o muchas veces, uno no controla con lo que uno viene, con lo que uno nace, pero uno sí controla lo que pasa a partir de ahí. O sea, yo creo que si uno toma una decisión bien pensada, con mucho corazón, con entendiendo que hay cosas que tú sabes, hay cosas que no sabes, pero hay cosas que no sabes que no sabes. Cuando tú dejas espacio para ese unknown, al mismo tiempo decides a dónde quieres llegar. Y tres, te preparas todos los días en todos los aspectos de tu vida, personal, profesional, emocional, en todos los sentidos. Yo creo que eso tiene un poder, un compounding effect, un poder exponencial de mejora. Yo todos los días me despierto tratando de ser una mejor persona, un mejor papá, un mejor esposo, un mejor profesional, un mejor colega, y cada uno en esos aspectos de que mi vida valoro más. Y yo creo que eso al final tiene un efecto interesante. Yo le diría a todo el mundo, decida a dónde quiere llegar. Reconoce que lo que sabes y lo que no sabes. Y tres, prepárate cada segundo de tu vida hacia ese camino.
Perfecto, perfecto, me encantó, Piero. Definitivamente, bueno, yo voy a poner toda la información en este podcast, voy a dejar todos los links, los enlaces, ahí, bueno, cualquier otra pregunta que ustedes tengan, van a ir y caigan en la página o en la aplicación de Pana. De nuevo, un placer, Piero Núñez, eres, como dice, un orgullo latino. Coining, la frase de una televisora muy popular en la cual yo trabajaba.
Gracias, Jovi. De verdad que yo feliz de haber estado aquí, encantadísimo. Y bueno, un placer haber compartido con ustedes y nada, te sigo escuchando.
Súper. Y entonces yo cierro, como digo, y como dijo, y cómo fue Chumbitas Crónicos. Nos vemos en la próxima edición. Ok.